Vemos de que ahora está dando resultados, está trabajando. Decíamos que el tema que vamos a tratar hoy es camino a la madurez. Camino a la madurez. Vamos a ver si podemos hacer el símbolo o usar el símbolo de algo que es lo que pudiéramos decir el ejemplo del Antiguo Testamento. Sé cuántos de ustedes lo reconocerán. Algo más pequeño. Bien. Vamos a ver aquí. Podemos hacer esto. A ver. Esto que estamos viendo aquí, en la pizarra actualmente, ¿quién pudiera decirme lo que representa? A ver, de los hermanos allá atrás, ¿qué representa lo que estamos viendo en la pizarra? ¿Alguno de los hermanos allá atrás? ¿Algún hermano que recuerde lo que esto significa? A ver, de las hermanas de allá atrás. ¿Qué significa lo que estamos viendo ahí? Una especie de cerca y dentro una especie de... A ver. El tabernáculo, efectivamente. Esto representa el tabernáculo de Moisés. Cada una de estas piezas que vemos en el tabernáculo tiene un cierto simbolismo, ¿verdad? Tiene un cierto simbolismo. A ver, para que ustedes ayuden. ¿Cuál es el símbolo de esta? O en otras palabras, ¿cuál era el nombre de esta pieza aquí? Ajá, ¿el altar de qué? El altar de bronce. ¿Este qué representa? El lavacro, ¿no es cierto? El lavacro. Esto representa... El candelabro de oro. Este representa la mesa de los panes de la proposición. Esto representa, a ver, el incensario de oro. Y esto representa el arca del pacto. El arca del pacto. Esto no es acción popular, esto es el arca del pacto. Para que no vayan a haber malos entendimientos. Cada una de estas piezas, repito, tiene un cierto significado. ¿Cuántos saben de que Dios no hace las cosas por el mero hecho de hacerlas? Dios no pierde el tiempo. Es más, Él dice, rediman el tiempo. Por consiguiente, todo lo que Dios ha dicho tiene un significado. Y no podemos dejar pasar por alto ninguna cosa. quiero decir, con la ayuda del Señor, ¿no es cierto? Necesitamos que Él sea aquel que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para saber el significado de estas cosas, pero a la vez debemos de tener deseo de saber estas cosas. Debemos tener deseo. Si las vemos en la Biblia y decimos, bueno, ¿y eso qué cosa es? Bueno, eso es para hoy. ¿Cuántos saben de que muchos cristianos, ese es el tema que ellos enfatizan? Ven el Antiguo Testamento y dicen, no, esto no es para hoy. Entonces se van para las epístolas paulinas y dicen, bueno, estas cosas son muy complicadas. Esas cosas pertenecieron a la iglesia primitiva. ¿Qué tenemos para hoy? Los cuatro evangelios. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a predicar acerca de la mujer samaritana. Pobrecita, sentada allí, o más bien el Señor sentado allí, esperando a esa pobre mujer que venía con su cántaro para buscar agua. Pobrecita. Y ahí empezamos a dramatizar todo, a predicar de ahí, y el resto de la Biblia se queda en blanco. Si ustedes leen la Biblia, ustedes van a hallar que tanto en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, se hacía mención de pasajes del Antiguo Testamento. Es más, voy a decirles algo que para mí ha servido de gran inspiración. El fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es un libro aislado, no es un libro independiente en la Biblia. Es un libro el cual tiene cumplimiento, tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Espero que no les moleste mucho el ruido ahí atrás, ¿verdad? Bien, muy bien. Camino a la madurez. Yo quiero que ustedes, repito, con la ayuda del Señor, aprendan un principio. Los principios son aquellos que nos ayudan a entender la materia en sí. Yo voy a enseñarles un principio ahora, lo cual es importante para nosotros conocer el significado de este tabernáculo. Cuando Dios le dio a Moisés el diseño de este tabernáculo, él lo comenzó de el arca, él después le explicó el lugar santísimo. Y lo que quiero decir es lo siguiente, esto es muy importante, es un principio fundamental. Cuando Dios le dio a Moisés este diseño, se lo dio en esta forma. ¿Saben lo que eso quiere decir? Se lo dio de adentro hacia afuera. Importante. Se lo dio de adentro hacia afuera. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Porque Dios no estaba afuera. Dios está adentro. Dios le dio a Moisés esta clase de plan, de adentro hacia afuera. El arca del pacto, el mobiliario del resto del tabernáculo, pero siempre de la parte más íntima hacia afuera. Ahora, cuando el hombre hace uso de este mobiliario, de este tabernáculo, el hombre lo hace de esta forma, de afuera. ¿Por qué? Porque el hombre está ¿dónde? Entendemos ese principio. Dios nos habla de adentro hacia afuera, y para nosotros poderlo llevar a la práctica tenemos que llevarlo a cabo de afuera hacia adentro. Es que el hombre está afuera. Ahora, para el hombre poder llevar a cabo esta jornada, poder llevar a cabo esta travesía, el hombre tiene que comenzar, es como el abecedario, la Y, Z. No, comenzamos por la A. Y aquí es donde comienza el hombre, por el altar de bronce. Si quiere llegar a la meta, tiene que comenzar por lo elemental. Y eso lo queremos tratar en esta mañana. Camino a la madurez, camino a la perfección. Lo primero que vemos en este tabernáculo, creo que he vuelto a dejar allá, me hace el favor, Rosario, perdón por lo menos. Lo primero que vemos aquí en cuanto al altar de bronce es concerniente, queremos prestarle atención, de este mobiliario. ¿Qué es lo que se traía aquí, a este sitio? ¿Qué es lo que se traía aquí? El holocausto, ¿no es cierto? Antes, quizás podemos continuar. Se traía la gente que vivía aquí en las afueras, ¿no? Ellos vivían en las afueras. Ellos, por causa del pecado, traían aquí a los sacerdotes, a los levitas, traían aquí su ofrenda, a fin de hallar en la sangre de dicha ofrenda el perdón para los pecados de ellos. Quiero comenzar por esto. En el aspecto simbólico de lo que este altar de bronce representa donde él murió por los pecados de la humanidad. Vamos a ver aquí en Hebreos por un momento, en el capítulo 13. Hebreos 13, exterior, y esa es una parte, el sacerdote para poder llegar a la meta. Tres etapas. Él vivía ¿dónde? Ofrecer, repito, por los pecados que ellos habían cometido. Ahora, en el Nuevo Testamento, ese altar de bronce llegó a convertirse en el sacrificio de Cristo. Ahí es donde se cumple el propósito del altar de bronce en el Antiguo Testamento, en el sacrificio de Cristo. Hebreos 13, vamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, ¿cuál? El versículo 12 que quería leer. El versículo 11. Vamos a comenzar desde el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas ¿dónde? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de qué. Él salió para mostrarle al hombre el camino. Él sale. Dice el versículo, la última parte del versículo 12, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Noten, por favor, esto representa para el creyente, o debiera de representar para el creyente, meramente un paso, pero no la meta. El perdón por nuestros pecados, eso no debiera de convertirse en el fin, sino en el medio para poder llegar al fin. Pero ¿qué sucede en el cristianismo, en su mayor parte? Dice en el versículo 14, y en el versículo 13 se nos habla de salir fuera del campamento, repito, o encontrarnos con Jesús. Una vez que hemos entrado en esa comunión con el Señor, una vez que hemos sido aceptados y sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, una vez que eso ha acontecido, vamos al próximo paso, que es el lavacro. Aquí venimos a arrepentirnos. Después que le dijo, primeramente creemos, ¿no es cierto? Recibir el agua para el bautizo. Aquí en Mateo capítulo 3. Mateo 3 nos habla acerca, por supuesto, del bautismo del Señor Jesús, muy especialmente. Mateo 3 decía, no, yo necesito ser bautizado de ti. El Señor le respondía, no, deja ahora porque es necesario que cumplamos toda justicia. Vino el Espíritu Santo en forma corporal y dice que descendió sobre él. La palabra descender implica más que eso, o permanecer en él. Es por eso que Juan luego después da testimonio de que Dios le había mostrado que aquel sobre el cual él viera descender y permanecer el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Vamos a leer aquí en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, le fueron abiertos. Esta es él, el Señor, aquí se convierte, ¿no? ¿En qué? En el altar de bronce. El propio Señor se convierte aquí en el altar de bronce. Pero aquí, donde antes meramente había agua nada más, agua literal, se cumple en él, quiero repetirlo, pero en otra forma, a ver si me doy a entender mejor. Se lavaron en este lavacro, sacerdotes, para poder entrar al lugar santísimo, pero nada ocurría. Nunca aconteció nada. Pero el día que el Señor Jesús fue bautizado, ese día algo ocurrió. Los cielos le fueron abiertos. Así que voy a decir solamente esto. Voy a decir que en el bautismo del Señor es donde el agua viene a tener significado. En el bautismo de Jesús es donde el agua bautismal, viene a tener significado. Hasta aquí no era nada más que agua. Voy a darles a pedirles por favor que busquen en ese mismo verso 16 y que noten esta diferencia. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Dónde estaba mientras tanto antes de ser bautizado? Si subió, ¿dónde estaba supuestamente? Debajo de las aguas. Si subió, es que estaba debajo. Ahora, cuando él entró en las aguas, supuestamente hasta entonces los cielos, y no me refiero al manto azul ahí arriba, me refiero a la dimensión espiritual, los cielos estaban cerrados para los hombres. Fue bautizado, los cielos se abrieron. ¿Se abrieron para quién? ¿Para aquel hombre que está antes de ser bautizado o aquel que está después de ser bautizado? Después de ser bautizado. Por consiguiente, noten lo que sucede. Capítulo 4 de Mateo, capítulo 4, el Señor es llevado por el Espíritu al desierto, allí es tentado, y después de vencer al maligno, él se llega, empieza a pasar por las regiones, versículos del 12 al 16 y en el 17, por esas regiones, y en el versículo 17 dice lo siguiente. Versículo 17 dice lo siguiente. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados. ¿Arrepentíos para que vuestros pecados sean perdonados nada más? ¿O arrepentíos para algo más que todo eso? Porque el reino... Quiero que vean en Mateo, tan solo por un momento. Vamos a dejar los detalles, porque si no, no hay tiempo para continuar. Tenemos mucho aún por recorrer. Al Señor ver... al experimentar el reino de los cielos abiertos, fue que entonces él comenzó a predicar exactamente lo que él había vivido. él comenzó a predicar no solamente el perdón de los pecados, porque él comenzó a predicar acerca de que el reino de los cielos se había, ¿qué ha hecho? Así que aquí vemos al Señor después del bautismo predicando exactamente eso. El reino de los cielos se ha acercado. En Génesis, no sé si ustedes han notado en Génesis, que en el comienzo se dice que Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba y puso una expansión entre ellas y le llamó firmamento. ¿Habría forma de bajar un poquitico el...? Yo no sé exactamente si es este que está aquí. Quizás poner, por favor, este que está aquí detrás del púlpito, quizás pueda... Ajá. Decíamos acerca de la importancia del bautismo en agua. Significa algo más que solamente entrar seco y salir mojado. Es lo que quiero enfatizar. Por lo menos para el Señor Jesús, así fue. Fue algo más que solamente entrar seco y salir mojado. Significó que al él salir de las aguas, los cielos le fueron abiertos. Y les estaba hablando acerca de aquello que aconteció en el principio. En el principio, vemos que Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Un sentido muy importante en las Escrituras. La palabra aguas en muchos pasajes de las Escrituras significan naciones, gentes. Y aquí vemos que el bautismo, en cierta forma, lo que hace es separarnos. Tenemos el caso de Noé. Noé, cuando el bautismo, él fue separado. ¿No fue cierto? Él fue separado. Separado de la muerte, la gente aquella que no habían recibido, o en otras palabras, no habían creído. Noé fue separado de ellos. El bautismo separa. Cristo, al entrar como hombre, bajo las aguas y después ser levantado, él vio los cielos abiertos. Él vio, repito, esa región, vamos a llamarle esa dimensión espiritual. No debemos de olvidar una cosa, hermanos, que cuando Cristo salió del Padre, o se entiende, salió, dejó su trono, él no salió como Dios, aunque él es Dios, pero él se despojó de ser igual a Dios y se hizo hombre y vino aquí y anduvo como hombre. Así que él había salido dejando lo que él era, pero él tuvo que volver como un hombre a entrar otra vez, porque él se había despojado de ser igual a Dios. Por consiguiente, él tenía que entrar, y para poder entrar, él tenía que entrar por el camino debido. Él no podía entrar saltando de aquí para acá. Él tenía que pasar por el camino que ya el Padre le había mostrado a Moisés, que era el camino hacia la madurez, el camino hacia la perfección. Él no podía sobrepasar ningún obstáculo. Él tenía que confrontar cada una de esas circunstancias. Y lo primero que hizo fue confrontar la cruz. Y lo segundo que vemos que él confrontó fue el bautismo en agua. El bautismo en agua lo que hacía era separarle. Ya él no veía, noten, ya él no veía más aquellos que le rodeaban. Ya su, de ahí en adelante, su comunión ya era con el Padre. Y la prueba es que el Espíritu de Dios daba testimonio, o el Padre daba testimonio de que ese era su Hijo. ¿Por qué? Él se había separado del otro ambiente, del ambiente humano. Ahora, venimos a este lugar, el cual es conocido como el candelabro. Antes de entrar en ello, quisiera hacer una pregunta para, quizás para saber si hay alguna, algún comentario respecto a esto que hemos tratado. La razón por la que quiero detenerme aquí es porque al entrar en el tabernáculo, al entrar en el lugar santo, ya estamos entrando en otra dimensión. Pero quizás haya alguien que tenga algún comentario acerca de estos dos lugares, lo que es en sí la salvación y lo que es en sí el bautismo. Estos, repito, fueron símbolos en el Antiguo Testamento. Pero qué interesante es cómo se cumplen esos símbolos en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros los miramos, los leemos en la Biblia y decimos, no los entendemos. Por consiguiente, vamos a dejarlos ahí tranquilos. Pero Cristo los vio, los reconoció, se identificó con ellos, y esas cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento se venían a cumplir en él. Él no las dejó tranquilas. Él las confrontó. Él dijo, de mí está escrito. ¿Se habló de un tabernáculo, o mejor dicho, de un altar de bronce? No. Se habló de mi crucifixión. ¿Se habló de un lavacro, agua? No. Se habló de mi bautismo, ¿no? Que es el proceso. ¿Alguna pregunta? No, no, estaba tratando más que nada de enfatizar su identificación. Estaba hablando más que nada en cuanto a identificación. El bautismo es básicamente una identificación. Cuando yo decido ser bautizado, lo que estoy decidiendo es el identificarme con los muertos y con los vivos. Es lo que significa. Cuando yo decido ser bautizado, estoy decidiendo dos cosas. Estoy decidiendo una, identificarme con los muertos, y otra, identificarme con los vivos. Los muertos con aquellas aguas, con aquellos que están con mi naturaleza humana. Los muertos en cuanto a naturaleza humana. La naturaleza humana está muerta, muerta en pecado. Lo que estoy haciendo es identificándome con las aguas de abajo, con la muerte en sí misma, y al salir estoy identificándome con los vivos, estoy identificándome con la dimensión espiritual, con aquello que tiene que ver con Dios, acerca de Dios mismo. Es una, repito, el bautismo es una identificación. Decido identificarme cuando voy a ser sepultado con los muertos. ¿Muertos en qué aspecto? ¿Literalmente o a nivel de naturaleza? Estoy decidiendo que Dios al principio separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. Estoy decidiendo que en ello estoy apartándome de las aguas de abajo, que es la naturaleza humana, para identificarme con las aguas de arriba, que es la naturaleza divina, el propio Señor. Leamos aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Si ustedes pueden observar, aquí vemos dos cosas en ese versículo. Primeramente, que Moisés cumplió. Moisés hizo según el mandato divino. Él hizo dicho mobiliario. Él llevó a cabo todas aquellas cosas que Dios le había dicho que hiciera, pero al mismo tiempo ese mismo versículo nos da testimonio de que lo hizo Moisés. Esas cosas las hizo Moisés con el fin se pudiera decir después otras cosas. Dios dijo, Moisés hizo a fin de que después pudieran decirse otras cosas. Quiero enfatizarlo, si tengo que repetirlo tres veces más, lo repito. Dios dijo, Moisés obedeció, o en otras palabras, hizo lo que Dios le decía que hiciera. ¿Qué fue lo que él hizo? El tabernáculo. Hacer Moisés todo eso, lo que estaba era preparando el camino para las otras cosas que se iban a decir. ¿Qué se iba a decir después? De que Cristo, el Señor dijo en Lucas 24, 44 o 45, no recuerdo, Él dijo, aquellas cosas que están escritas de mí Noten esas palabras, de mí, en Moisés, en los Salmos y en los profetas. Las cosas que se iban a decir después, las cosas, ¿qué cosas? Aquellas cosas que están escritas de mí, en Moisés, en los Salmos y en los profetas. Aquí Moisés hace estas cosas, ¿no es cierto? Por mandato divino. Él las hace. ¿Las hace como quién? ¿Fue fiel como qué? Siervo. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesús acerca del siervo? Acerca del siervo. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Moisés como siervo no sabía lo que Dios quería hacer. Por eso es que Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro. Él sabía perfectamente que Dios habría de decir algo más después de eso, pero él no sabía qué era. Por eso puso un velo. Un velo es símbolo de ignorancia. Es símbolo de ceguera. Cataratas espiritual, pudiéramos llamarlo. Moisés como siervo no sabía. ¿Pero qué dice la palabra respecto al hijo? El hijo, dice, el siervo no conoce lo que hace su señor. El siervo no conoce lo que hace su señor. El siervo no permanece para siempre en la casa, pero el hijo sí que. El hijo sí permanece. Así que aquí vemos que Dios dijo, Moisés hizo, pero después tenía que decirse algo más. Y lo que tenía que decirse después era que en Cristo, todo eso que Moisés hizo, en Cristo se cumple o en Cristo estas cosas tienen vida o tienen realidad. ¿En qué tiempo, hermano Bravo? Según continuamos en esta exposición acerca del tópico que estamos tratando, camino a la madurez, yo quiero hacer mención de dos cosas. Una de ellas es, principalmente es esta, que lo que estamos tratando acerca de este tabernáculo de Moisés es, número uno, acerca de su cumplimiento. Dos de ellas no tuvieron realmente sentido ni vida. Mientras tanto, no eran nada más que una especie, pudiéramos llamarle una especie de artículos, pero en el instante que Cristo vino dejaron de ser objetos de judíos. Hablaban del altar de bronce, nosotros hablamos de la crucifixión de Cristo. Realmente pasar por esas experiencias, que fue, repito, por medio de cosas, por medio de cada una de estas cosas, para ello tenemos que identificarnos con Cristo Jesús. Por favor, en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo, vamos a ver dónde comenzamos, Juan 3. Comencemos del versículo 33, Juan 3:33. Dice, hablando de aquel que viene de arriba, si te tuvieran que leerlo desde el versículo 30, aquel que viene de arriba, ¿quién fue el que vino de arriba? Cristo fue el enviado del Padre, el que recibe su testimonio. Este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Ahora, noten el versículo 34, que es el versículo clave. Gracias, querida hermana. Bien, Señor. Gracias. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. En otras palabras, aquel que Dios envió, a ese Dios no le da el Espíritu por medida. Nosotros recibimos ¿qué cosa de Dios? Las arras. ¿Nosotros recibimos qué de Dios? ¿Somos llenados del Espíritu Santo? ¿Nosotros recibimos qué de Dios? ¿El privilegio de poder andar en el Espíritu? ¿Vivir en el Espíritu? Pero que yo sepa, ni a mí, ni a ninguna persona que yo haya conocido, jamás Dios le ha dado el Espíritu en plenitud, a excepción de a su Hijo Jesucristo. A ese le dio el Espíritu sin medidas. Dice el pasaje en Colosenses 2:10 que la plenitud de la Deidad mora ¿en quién? En Cristo. La plenitud de la Deidad mora en Cristo. La plenitud, lo máximo. A nosotros se nos da de su plenitud. Juan 1.16 creo que es. Nosotros tomamos de su plenitud. Pero a él no se le dio el Espíritu por medida. Lo que estamos tratando en este pasaje ahora, o sea, se acerca de este candelabro de oro, es acerca del Espíritu. El Espíritu, la luz, el candelabro destila luz, da luz. Y ese candelabro representa el Espíritu. Es lo que representa el candelabro, el Espíritu, la luz de la vida, el Espíritu. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis 5, estamos hablando de, recuerden, de la plenitud del Espíritu, es lo que estamos tratando ahora, la plenitud del Espíritu. Este candelabro tenía un significado, el significado era el Espíritu, pero no el Espíritu en medida o por medida, sino la plenitud del Espíritu. Vamos a ver por qué. En Apocalipsis 5, dice aquí en el versículo 6, dice, y miré, y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los, ¿qué cosa? Y cuando hablamos de la plenitud del Espíritu, estamos hablando acerca de, vamos a usar el símbolo número 7. El número 7 representa en las Escrituras plenitud. Este candelabro tenía siete brazos. Ahí se nos habla acerca de los siete espíritus de Dios. Y dice, y noten por favor, que aquel que tenía los siete espíritus de Dios era aquel que estaba en medio del trono y en medio de los cuatro seres vivientes. Aquel que estaba en medio de los ancianos estaba en pie. Y dice, era un cordero como inmolado. ¿Hace falta pedir, o más bien dar una enseñanza acerca de quién era ese cordero inmolado? Cristo es el cordero inmolado. En él reside la plenitud del Espíritu. Eso fue, y repito lo que le dijo el Señor a Juan el Bautista. Perdón, en quien vieras descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el enviado. Así que estamos hablando acerca de, no ya ahora en el Nuevo Testamento, no estamos hablando acerca de un candelabro, sino estamos hablando de aquel que da la vida, que le da significado a ese candelabro, el cual es el propio Cristo Jesús. Esos siete brazos esa luz perfecta, número 7, esa luz perfecta, plena, es la luz del Espíritu de Dios. En él habita la luz, la plenitud de la luz. Dice la palabra que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad ni del sol ni de la luna, porque ¿quién es la lumbrera del Hijo? ¿Quién es la luz de esa ciudad? El Padre Dios y Jesucristo es la lumbrera de dicha ciudad, es la luz perfecta. No es necesario la luz astrológica, solamente la presencia de Dios. Dijo el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que aquí vemos que en él, en el Cordero, habita la plenitud del Espíritu. Dicha plenitud son los 7 Espíritus de Dios. El Padre no le ha dado al Hijo el Espíritu por medida, le ha dado la plenitud del Espíritu. Vamos a ver en Isaías, el capítulo 11, Isaías 11. Vamos a ver las características, pudiéramos decir, de la naturaleza de estos 7 Espíritus. Isaías, en el capítulo 11. Dice en el versículo primero: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Por supuesto, literalmente estaría hablando de David, ¿no es cierto? Pero las Escrituras no hablan de David. Las Escrituras no hablan de Isaí. Las Escrituras hablan del Mesías, la venida del Mesías. Y aquí estaba ya dando a entender que de Isaí habría de salir, en este caso literalmente, David. Pero a través de Isaí y de David vendría la línea del Mesías. Era el Mesías el que estaba anunciando el profeta, la venida del Mesías. Y noten, verso 2: y reposará sobre él, cuenten, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Reposará sobre él, repito, el Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Cuando dice el Padre que él no le da a su Hijo el Espíritu por medida, estamos viendo ahí que el Padre le estaba dando todo lo que hay en la Deidad, todo lo que es la Deidad, para que habitara plenamente en su Hijo. Vemos que cuando en el capítulo 61 de Isaías, lo que tengan que buscarlo ahora, Isaías 61, donde habla acerca del Espíritu de Jehová está sobre mí, nos está hablando acerca del Hijo, el cual se cumple en Lucas capítulo 4, todos recordarán esa visita del Señor a esa sinagoga, donde él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Leyó ese pasaje de la Escritura y después dijo: en este día se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Así que quiero abrir esto. Vamos entonces a dirigirnos acerca de la mesa de los panes de la proposición. En dicha mesa habían tortas de pan, 6 y 6. Yo nada más que quiero tocar, como lo he estado haciendo, quiero tocar el significado, en esta ocasión quiero tocar el significado de este pan que aquí vemos. El pan que allí había en dicha mesa. Vamos a dirigirnos a el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan 6. Es precioso ver la sabiduría del Señor, cómo el Señor prepara las cosas de forma de que todo tenga una secuencia. Primeramente, en el capítulo 6, vemos que habían gente que estaban siguiendo al Señor. La gente comenzó a seguir al Señor, ir tras del Señor. Y el Señor, movido a misericordia, ve que la gente tenía hambre y el Señor les ministra. El Señor les da pan. El Señor hace el milagro de los panes y los peces. Y de esa forma les alimenta. Gloria al Señor. ¿Pero qué sucede? El Señor hace así, despide a la gente, Él se marcha, pero no pasa mucho rato y la gente empieza a buscar otra vez al Señor. Por todo sitio la gente venía corriendo a buscar al Señor. La misma gente que Él había alimentado. Y note, en el versículo 24, versículo 24, cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¡Qué bueno, qué maravilla! La gente busca a Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros no buscamos al Señor también? Bueno, allí estaban aquellos que le estaban buscando a Él. Verso 25. Juan 6, 25 ahora. Y hallándole, buscaban a Jesús, y el que busca halla, ¿no es cierto? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis. Qué bueno es buscar al Señor. Me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo me pregunto si muchas veces no hemos hecho igual que esos judíos. Buscamos al Señor porque realmente Él es el proveedor. Había un corito que yo aprendí en algún sitio que decía, no sé si me acuerdo de él, en México lo aprendí, no me interesó mucho, por eso es que no lo aprendí del todo, porque realmente tenía que ver con que, y Él es el que me da esto y me da esto otro y me vuelve a dar otra vez, y todo era un egocentrismo, un egoísmo, ¿no? me da, ¿no? Pero es como una vez allá en Miami teníamos una hermana, la cual asistía a las reuniones de la iglesia local, y recuerdo que una vez le pregunté yo a mi esposa, dime dónde están los muchachos. Le dice, están afuera, esperando a Gladys. Y le digo, ¿qué hacen afuera esperando a Gladys? Dice, sí, están afuera porque Gladys siempre les trae caramelitos y chicles y cosas así. Yo me puse a pensar y dije, honestamente, ellos no están esperando a Gladys. Ellos están esperando los chicles y los caramelos. ¿Y cuántos saben de que los niños son la viva imagen de los adultos? Así somos. El ser humano es un contraste en relación con lo que es Dios. El ser humano extiende su mano y dice, dame, porque es egocéntrico. Es egoísta. Dios, en su naturaleza, Él es dadivoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? No. Esa es la mano de Dios. Esta es la mano del hombre. Y aquí vemos el ejemplo. El hombre estaba buscando al Señor, pero no al Señor. Estaba buscando volverse a saciar. Nosotros en la reunión muchas veces somos iguales, venimos a recibir una bendición. Pero ¿cuántos vienen realmente para bendecir al Señor? Para pasar un buen tiempo, para cantar, para gozarse. Pero ¿cuántos vienen realmente para servirle la mesa al Señor?
con el cántico que cantamos, con la actitud en que le cantamos, con la forma en que ministramos, con la actitud en que oramos, con la actitud en que testificamos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? No es un reproche lo que quiero decir, yo soy el primer culpable de todo esto, pero quiero decir, tenemos que examinar nuestro corazón, es lo que quiero decir, tenemos que ver nuestras intenciones, ¿por qué lo hacemos? De manera que aquí estaba el pueblo diciéndole, ¿cuándo llegaste acá? Y él le dijo simplemente, me buscáis, pero no me buscáis por mí mismo, me buscáis porque comisteis y os saciasteis. Me pregunto cómo se habrá sentido ese pueblo. Quizás temió. Quizás dijo, el Señor es tan amistoso que Él siempre está tratando de hacerse mostrar el serio, pero Él está tan serio. O quizás, repito, les pasó por alto y ni se dieron por entendido. Diría que muchas veces eso es lo que pasa. Las cosas nos pasan por alto y no nos damos por entendido de lo que está sucediendo. Ese es un problema. Verso 27, que es a donde queremos llegar. El Señor les dice entonces, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí había pan, ¿no es cierto? Hubo una vez en la cual se encontraban los discípulos del Señor Jesús recogiendo espigas, ¿no?, para comer en un día sábado. Y vinieron los religiosos y le preguntaron, ¿cómo es que tus discípulos recogen espigas en un día como hoy? ¿Y qué fue lo que le dijo él? ¿No sabéis lo que hizo David cuando él tuvo hambre junto con los que andaban con él? ¿Qué hizo David y los que andaban con él? Entraron y tomaron de los panes de la proposición, que no les era lícito, solo los sacerdotes. Así que lo que estoy tratando de enfatizarles es que aquí había pan, era pan santo, ¿no?, desde el punto de vista de que se había santificado, pero que ese pan podía mayormente alimentar el estómago, alimentar la salud física, pero no alimentaba el espíritu. Los sacerdotes entraban allí y se alimentaban de él aparentemente espiritualmente. David entró allí y él y los suyos comieron y se satisfacieron el estómago. Pero entonces, todo esto tiene una especie de moraleja, ¿no? Vamos a ver si podemos captarlo al final. El Señor le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y ellos comienzan a decirle al Señor en el versículo, a ver si lo vemos. Un momentito nomás. En el versículo 34, el Señor hace unas ciertas declaraciones. Noten el versículo 32, antes de leer el 34, versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo sé que estaba hablando del maná, nosotros estamos hablando acerca de los panes de la proposición. Pero noten, en el verso 34, el Señor les dice, Señor, danos siempre. ¿Qué pan querían ellos? Ellos se pusieron de acuerdo con el Señor. y dijeron, queremos ese pan del cual tú, al cual tú te estás refiriendo. Porque si Moisés le dio al pueblo de tal pan y el pueblo pereció, bueno, quiere decir que nosotros no queremos de ese pan, queremos del pan que permanece. Y el Señor le dijo, no hay problema. Si ustedes quieren de ese pan, yo lo tengo y estoy dispuesto a dárselos. Juan 6, versículo 54. El que come, ¿qué cosa? Y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como el Padre me envió, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Pan. Tenemos el caso que los israelitas comieron del maná que descendió supuestamente del cielo, pero murieron. David y los suyos participaron de este pan, que era el pan de la mesa de la mesa de los panes de la proposición. Ellos participaron de ese pan y ellos murieron también. Pero ahora el Señor les está diciendo, hay otra clase de pan, el que lo coma. ¿Recuerdan que ellos les habían dicho, Señor, danos siempre de este pan? En el versículo, ¿cuál era? 44, creo que, 43. ¿Qué versículo era? 34. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre de este pan. Pero noten, ¿qué sucede en el versículo 60? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Dice más adelante en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a atrás y ya no andaban con él. Todo esto implica una cosa. Noten que aquí Él es la luz. Aquí en Él está la plenitud del Espíritu. Pero aquí ahora Él se manifiesta como el pan de vida. Ya no es cuestión de un rito. Para nosotros, por supuesto, ese rito no tenía nada que ver. Pero ¿qué tal la Santa Cena? ¿Qué tiene que ver para nosotros la Santa Cena? Es un rito. Y la pregunta es, cuando participamos de ese pan, ¿qué significa para nosotros? ¿Meramente participamos del pan o vamos un paso más allá? ¿De qué estamos comiendo en el diario vivir? ¿De un pan que perece o estamos diariamente participando de ese pan que es Cristo mismo? Son preguntas, ¿no?, que nosotros debiéramos de hacernos a diario. Podemos participar como los israelitas y perecer. Podemos participar como David, que participó del pan del rito y pereció también. Ahora, participar, comer, absorber por medio de una identificación. Participar de Él por medio de una identificación con Él, ese pan, Cristo, permanece en nosotros para siempre. Ese pan, repito, permanece para siempre. ¿Qué hemos visto? Insisto, Él es el pan de vida. No solamente el pan que se ponga aquí, ya sea el de en el Antiguo Testamento, el pan de la proposición, los panes de la proposición, o en el Nuevo Testamento, el pan de la Santa Cena, es parte de un ritual nada más. ese pan nada más que se allega a nuestro estómago. Si ese pan no va mezclado con la fe que es Cristo Jesús, en vano es el rito. Lo mismo fue el bautismo. ¿Qué hay del bautismo? Pudiéramos usar ese término, el bautismo. ¿Qué hubo del bautismo? ¿Cuántos se bautizaron sin saber lo que estaban haciendo? Un rito más. Pero Dios no es un Dios ritualista. Nosotros somos ritualistas, pero Dios no es ritualista. Dios es realista. Y para que estos ritos tengan cumplimiento, tengan realidad, Cristo tiene que estar en ellos. Entonces ya no posamos nuestros ojos en los ritos, sino que miramos al Señor, que es la vida del llamado rito. No que somos rituales, sino que deseamos la vida, que es Cristo Jesús, la que está detrás o dentro de cada uno de estos símbolos. Dejémoslo ahí. Pero antes, paso a paso, camino a la madurez. Camino a la madurez, es lo que estamos tratando, camino a la madurez. En el Antiguo Testamento, la gente iba en pos de estas cosas, pero no llegaban a ellas, no llegaban a la madurez, porque se convertía en un rito, el rito mosaico. Pero viene Cristo y dice las cosas que Moisés escribió acerca de mí.
Este creo que es importante, mamá, también pero...
acerca de esto que vamos a tratar, bien breve, ya el tiempo, una vez más, se empieza a jugarse de nuestras manos, el tiempo va pasando. Vamos a ir a este otro aspecto del tabernáculo, el cual es el incensario de oro. En este incensario, o acerca de este altar, hay dos cosas muy importantes, nada más que vamos a hablar de una de ellas ahora, de una de ellas. Y es precisamente que ese aspecto del mobiliario, ese utensilio en particular, debía de llevar en sí o debía de despedir en sí una cosa en particular. ¿Qué es lo que hace un incensario? ¿Despide qué cosa? Un aroma. Lo que uno quema sobre ese altar es lo que despide, la fragancia del mismo. Pues aquí llegaba el sumo sacerdote, tomaba el incensario y con él entraba en el lugar santísimo. De todo el mobiliario, es la única parte que entraba al lugar santísimo. Y en ello hay un doble aspecto que no podemos tocar ahora. Repito, en la aplicación, luego después lo tocaremos. En 2 de Corintios, en el capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a ver aquí en el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva, noten por favor, ¿qué les dije anteriormente? Este altar estaba aparentemente fuera, pero el incensario era llevado ¿a dónde? Nos lleva. ¿Estamos? Nos lleva. Es algo que transporta. Era llevado adentro. Dice, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. Y nos dice el vehículo en el cual nos lleva. ¿Nos lleva en qué? Ese es el mes. En él se cumple. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque, el verso clave, porque para Dios somos grato olor de ¿quién? ¿Qué es lo que llevaba este altar? ¿Cuál es el altar? ¿Era este? ¿Altar de qué? De incienso. pero realmente no es altar de incienso, es altar de Cristo, porque es olor de Cristo, no es olor de incienso. Una cosa aquí en este altar, o si es en este tabernáculo, este altar del incensario de oro, lo que despedía era un olor, un aroma a incienso. Pero en Cristo, ahora en el Nuevo Testamento, este altar no puede despedir olor a incienso. Ahora en Cristo, en el Nuevo Testamento, este altar tiene que despedir olor a Cristo. Olor a Cristo. Noten una vez más el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Sabían de que Cristo tiene aroma? Aroma de Cristo, olor de Cristo. ¿A qué olemos? ¿A incienso? Mi hija los otros días se fue a una fiesta de cumpleaños que la habían invitado. Y cuando regresó, me acerqué y la fui a besar y su cabecita no olía bien. Olía como a quemado. Y le dije, hijita, ¿qué has estado haciendo? Entonces me contó, es que estuvieron lo que le llaman aquí no sé si le llaman un barbecue, ¿no es? Un fuego donde se asan carnes y toda serie de cosas. Una fogata. Pues ella estuvo allí aparentemente asando carnes o ayudando a asar carnes, etcétera. Y el olor, ¿no? ¿Ha estado próximo a una persona que fuma? ¿Ve cómo la ropa de uno empieza a pegársele a uno? Lo mismo le sucedió a mi hija. Estaba al lado de esa fogata y el olor a ese humo se le empezó a pegar en la cabeza. Pues cuando estamos en Cristo, su olor se pega a nosotros. El olor es algo que uno lo lleva. Y eso es lo que penetraba. No las brasas, por así decir. El olor es lo que el Señor quiere que llevemos, ese olor, esa fragancia a Cristo. Cristo tiene fragancia. Y este incensario, lo que tenía, lo que debía de despedir, era olor a Cristo, pero en el Antiguo Testamento nada más que era incienso. Pero ahora en Cristo, estamos viéndolo de otra forma. Así que, una vez más, ¿de qué estamos hablando para ir en pos de la perfección? Estamos hablando de Cristo, una vez más, de Cristo, el incienso divino, Cristo, la fragancia de Dios, Cristo, el olor que el Padre apetece, que el Padre desea, porque todo lo demás es humano, todo lo demás es material. Bien, ¿algún comentario? Algo que tenga que ver respecto a esto. Vamos a para tomar los últimos 10 minutos para lo último. Vamos a ir en pos de esto otro ahora. A ver, ¿algún comentario respecto al incensario? Si no, continuaremos. Vamos rápidamente a terminar entonces, ya que no hay comentarios. Vamos rápidamente aquí a este atravesar del velo. Atravesar el velo. Muy bien, hermana. Estábamos diciendo acerca de el pasar ese velo. Ese velo estaba tan alto que el hombre no podía cruzar sobre él. Estaba tan bajo que tocaba prácticamente el suelo, el hombre no podía arrastrarse para pasar por debajo de él. Ese velo estaba ahí para impedir que el hombre pudiera entrar a dicho lugar, que el hombre no pudiera ver lo que había detrás. Ese velo es símbolo de la ceguera que hay en el corazón del hombre. Yo quiero leer un versículo que se halla en Isaías 25. Isaías capítulo 25. Dice en el versículo 5, versículo perdón, versículo 6, Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Yo diría, primeramente, sin ir más allá, que ese verso nos habla del banquete de la mesa de Jehová, el cual lo vemos en Cristo Jesús. Su carne y su sangre. Esa es la Pascua de Dios. Eso es lo que Dios ofrece al hombre. El banquete predestinado por Dios al hombre. Ahora bien, al participar de ese banquete, veamos la consecuencia. Versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve ¿a quién? ¿A algunos? A todas las naciones. Ese velo, no hay quien escape de él. Ese velo está sobre todo ser humano. Ese velo que separa. Ese velo es el velo de la muerte. Es lo que es ese velo, el velo de la muerte. Ese velo es aquel que cuando el hombre pecó, perdió contacto con Dios, perdió, ¿no? Esa comunión que tenía al principio con Dios. Desde entonces, el hombre ha estado a ciegas, el hombre ha estado muerto. Dice más adelante, verso 8, destruirá a la muerte, el velo es la muerte, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Así que aquí vemos que la muerte y el velo, los dos son sinónimos. Al destruir el velo, Dios destruye la muerte. ¿Qué muerte está hablando el Señor? La muerte por el pecado. ¿Qué muerte está hablando el Señor? ¿De qué muerte? Acerca de la separación que el hombre ha tenido con Dios. Dios ha estado aquí, el hombre ha estado aquí. Dos extremos, ¿no es cierto? Vamos a decir aquí. Dios ha estado aquí, el hombre ha estado aquí afuera. El hombre no puede entrar por causa del velo, pero al comer el manjar de Dios, ya Dios le abre la puerta para que el hombre pueda entrar. Ahora bien, ¿qué sucede? En Primera de Corintios, en el capítulo 15, hay tanto al respecto que podemos tratar acerca de esto, pero vamos a limitarlo por el momento. Primera de Corintios, ya que esta cinta está al terminar, queremos citar estas dos escrituras. Primera de Corintios, capítulos 15, vamos a dar esta escritura por si acaso esta cinta actual, este tape, llega a concluir. Primera de Corintios 15, versículo 50, versículo 50. Y después, Colosenses, después estaremos viendo Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que aquí vemos que aquí Dios le abre la puerta al hombre, ¿no? ¿Dónde se la abre? En el altar de bronce. Cristo es la puerta. Dios le abre la puerta al hombre para que el hombre pueda entrar ante su presencia. Pero a su vez le dice, carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. O en otras palabras, el género humano, lo que es en sí la naturaleza humana, no puede heredar el reino de Dios. Eso es lo que le advierte Dios al hombre. No puede entrar carne y sangre al reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, bien rapidito.